fue una batalla muy corta. Duró 47 minutos, apenas pasó los tres cuartos de hora. Y los peruanos apenas participaron en la batalla. Eso es algo que poca gente lo sabe. Que como te digo, los peruanos no participaron y esa fue la clave del éxito, que los peruanos no participaran. Los realistas iban por el lado este, del lado Chinchaycocha. Los patriotas iban por el lado oeste de la orilla del mismo lago, y por eso es que llega solamente la caballería, porque cuando se divisan a ambos lagos, digamos, ¿no?, a ambos lados de la superficie, para llegar a la pampa llana, y obviamente, si tú empiezas a hacer una carrera de tiempo, los primeros en llegar son las tropas a caballo. Por eso es que no pelearon ni la artillería ni la infantería. Las tropas a caballo parten en una carrera veloz, inmensa, para tratar de llegar al otro lado y conseguir el mejor terreno para darle una carga de caballería a los contrarios. Los que llegaron primero y ganaron este duelo fueron las tropas realistas, los dragones del Perú, los dragones de la Unión y los húsares de Fernando VII, que eran. Muchos de ellos eran conformados, sobre todo los dragones del Perú y los dragones de la Unión, eran conformados por peruanos promonárquicos, peruanos que no querían la independencia. Y por el lado patriota entra la caballería que manda Bolívar, que es caballería colombiana, caballería venezolana. Entran llaneros venezolanos, entran los granaderos de Colombia, que iban mandados por el jefe de la Guardia Personal de Bolívar, Otto Philipp Braun, que era prusiano y era veterinario. Mira, mira el carácter plurinacional que va teniendo esta lucha. Nos tenemos a Otto Philipp Braun, que era prusiano, y por el lado de la caballería peruana teníamos a Necochea, que era argentino, y teníamos a William Miller, que era británico. Estos eran, digamos, los líderes de la caballería patriota. Los colombianos y los venezolanos son masacrados en el campo de batalla al inicio.
Al choque de caballerías.
Al choque de caballería les va terrible, terrible. No por falta de valor, sino por falta de número. Eran muy pocos. O sea, como te digo, había un pantano por el que no podían pasar las tropas patriotas. Entonces, es como si tú echaras agua por una botella que solo gotea y el otro echa un balde. Entonces, ¿quién va a llenar más rápido? ¿No es cierto? Llegan los colombianos, llegan los venezolanos y son acuchillados por las tropas realistas. Y acá hay un tema para que entienda tu público, Fernando. Cuando un caballo marcha, tiene tres tipos de marcha. Se llama al paso, al trote y al galope. Al paso es como vemos desfilar por la Avenida Brasil en Lima durante las fiestas patrias a los húsares. Eso es ir al paso. Al trote es empezar una carrera, ¿no? Y al galope, como vemos en esta película, a ver, para que el público lo recuerde, en esta película Corazón Valiente, que William Wallace recibe una carga de caballería de los ingleses, ya, eso sí era el galope. Y más o menos fue lo que pasó también, porque hay un momento en que los realistas hacen una carga de caballería brutal contra las tropas de los húsares de Colombia, y los húsares desmontan, dejan los caballos y los reciben con las lanzas en la mano. Y esto fue para evitar que los arrasaran en el campo porque no iban a sostener una carga, eran muy pocos. Pero ¿qué sucedió? Al desmontar y recibir con las lanzas a los realistas, te quedaste sin caballo, pues. Y te estás hablando de que tienes un fulano sentado en una bestia de 2 metros, entonces su sable y su mano están a la altura de tu cabeza, porque tú estás a pie. Y ahí se terminó de arruinar todo. Empezaron a decapitar, a degollar a todos los húsares y granaderos gran colombianos, y Bolívar dijo: bueno, hasta aquí llegamos, perdimos la batalla. Él estaba en una loma en Chacamarca, dijo: nos vamos, y Bolívar se retira del campo de batalla porque dio asumida la derrota. Exacto, porque Bolívar pensaba con muy buen seso, y invito a tu público a que haga el ejercicio: ¿qué hubieran hecho ellos? Bolívar dice: masacraron a mi caballería y solo me queda una unidad intacta, que son estos húsares peruanos a los que no he llevado la batalla, son la reserva de mi caballería, no los he metido a pelear, y son los únicos que me quedan para proteger la retaguardia y la artillería de mi ejército. Sin caballería, tú no puedes movilizarte en una guerra. Son los ojos y las manos de un ejército. Luego Bolívar dijo, pierdo los húsares del Perú y básicamente la guerra está
Y
perdida.
no tengo caballería,
Y
me quedo sin caballería.
claro, porque ya no tengo caballería, no tengo un solo soldado a caballo. Que Bolívar tenía clarísimo que perdía a los húsares del Perú y prácticamente la guerra de independencia peruana se tambaleaba. Entonces, ¿qué dice? Bueno, nos retiramos. Ve esto y Isidoro Suárez, que era el jefe de esta porción de caballería peruana, que dicho sea de paso, Isidoro Suárez es el abuelo de Jorge Luis Borges. Y le dice, bueno, ¿nos vamos o no? Y todos saben que en el ejército el que manda, manda. Donde manda capitán, no manda marinero, es vertical. Dijo, antes
Retirada.
de ir hay que consultar. Y le dice Suárez, agarra uno de sus ayudantes de campo, que era Andrés Razzuri, que era jefe de una unidad muy chiquita, dentro de los húsares, que se llaman los Dragones de Pacasmayo. Razzuri era de San Pedro de Yoc, al norte. Y le dice, Mayor Razzuri, vaya usted y busque al general Jacinto Lara, que era un venezolano de 46 años, este general que peleaba con Bolívar desde el año 1812, y dile, de parte mía, pregúntele a Lara, ¿qué hacemos? ¿Atacamos a los realistas o nos retiramos con los últimos sobrevivientes de la masacre? Entonces Razzuri va donde Lara y Lara le dice, yo no voy a decidir, mejor le pregunto a Bolívar. Entonces Razzuri se queda esperando a que Lara vaya donde Bolívar. Bolívar ya estaba a kilómetros de distancia y le dice, ¿qué hago? Bolívar le dice, nos vamos, aquí se acabó todo. Regresa Jacinto Lara donde Razzuri y Razzuri le dice, perdón,
Lara
Jacinto
le
Lara
dice
le
a
dice,
Razuri.
nos vamos. Entonces, ahí es que Razzuri regresa al campo de batalla con las
¿Dónde
órdenes,
Suárez?
así es donde Isidoro Suárez, y en ese trayecto de Chacabarca, donde estaba la loma, al campo de batalla, donde estaba oculto tras una pendiente los húsares del Perú, es que le cambia el chip a Isidoro, perdón, a Andrés Razzuri, y dice la gran orden que cambió la historia de la batalla y del Perú. Dice el general que ataque por la retaguardia. Ataque usted de todos modos. Retaguardia es la espalda de las tropas, un ataque sorpresa. Yo te vengo comentando todo este relato que los realistas masacraron a las tropas gran colombianas. Y no estás montado en una moto, no estás montando un tanque, estás montado en un ser vivo, en un caballo. Entonces, cargar, correr, cargar, correr, cargar, correr, agota a la bestia, agota la montura. Entonces ya los caballos estaban cansados, ya no daba más, es como un carro que se quedó sin gasolina. Y cuando llegan los húsares peruanos, los han visto los españoles aterrorizados porque han tratado de formarse porque ya habían roto la formación y como ya no habían unidades propiamente dichas del lado patriota, los realistas se dedican a cazarlos como conejos por todos lados. Ahí hay cinco, se desprenden 10 jinetes a perseguirlos. Ahí hay tres más, se desprenden 20 jinetes a perseguirlos. Entonces, tu formación realista se deshizo porque estás ya cazando solitarios. Entonces, los húsares peruanos tenían los caballos nuevecitos, sin un solo minuto de pelea. Y ellos mismos están frescos, ellos no habían
Claro,
peleado.
claro, claro.
Y habían visto además cómo masacraron a sus compañeros. Entonces, la furia que tenían encima los peruanos era una furia casi sobrenatural. Entran a paso de carga, como te digo, entran al paso, al trote y entran al galope. Y cuando los realistas han querido girar sus monturas para presentarles cara y, como tú dices, chocar frente contra frente, ya no han podido, los caballos no les han respondido y han pasado como una guadaña, así como cuando el jardinero pasa con la guadaña en el parque, así, y se los han llevado a todos, se los llevaron puestos. Los peruanos cargaron como unos demonios, arrasaron con los
De la caballería
realistas,
realista.
claro, que dicho sea de paso, eran peruanos matando peruanos en ese
Claro.
momento, ¿no? Promonárquicos y antimonárquicos, y la batalla se volteó. De lo que estaban prácticamente haciendo una cacería humana los realistas como un deporte. ¡Ay, sí, hay que matar a este, hay que matar a este! Los hicieron correr. ¿Y por qué no arrasaron con el 100% de la caballería realista? Porque ya se estaba acercando la infantería. la infantería ya está llegando y ahí te das cuenta que ya un caballo no puede hacer nada con un fulano que te dispara a 100 metros. O
Claro.
sea, mi lanza no llega a 100 metros porque es lo que le va a disparar una bala de un
¿Qué es
mosquete.
lo que tú dices? Las
Entonces,
caballerías lo que hacen es avanzar para ganar terreno para la infantería.
así es, para
Y ya
asegurarse el
los
terreno.
españoles ya la habían ganado. Y la
Y
infantería había empezado a avanzar mientras la peruana ordenaba retirada.
tal cual, lo
Ya.
has entendido excelente.
Ajá.
Eso fue lo que sucedió. Y por eso se le conoce la batalla de Junín como la batalla sin humo, la batalla silente, porque no hubo un solo disparo, se peleó solamente a lanza y sable, y bueno, cuchillo quienes tuvieran. Y así es como termina la batalla, 47 minutos, y para que te des cuenta de lo brutal que fue el choque. Los húsares del Perú tuvieron uno de cada tres, uno de cada cuatro húsares resultó muerto o herido en la batalla. Para que veas hasta dónde se metieron con la fuerza a golpear y para que veas además la calidad de soldados que eran los enemigos. Porque después de haber estado peleando durante más de media hora, pelearon contra tropas frescas y aún así les hicieron mucho daño a los peruanos, a los húsares peruanos. Entonces fue una victoria increíble, porque era la élite de la caballería realista. Los húsares de Fernando VII tenían el nombre del rey. Tú le pones el nombre del rey a tu mejor unidad. Y los húsares de Fernando VII fueron deshechos. Y los dragones del Perú y los dragones de la Unión eran unidades de caballería pesada, literalmente como si fueran tanques. Esos tipos usaban armadura. Un húsar es caballería ligera. ¿Tú has visto? Los húsares usan sacos de paño. Un dragón usa casco y usa un pecho de metal, de acero, de hierro. Entonces, contra eso fue que tuvieron que pelear los húsares y los derrotaron.